Noticias duras, además, Almudena Lopesino, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Sí, empezamos en Sevilla porque la Policía Nacional está investigando un posible crimen machista. Los agentes han encontrado el cuerpo de la víctima de 47 años en su casa con signos de violencia. ¿Qué más sabemos? Ignacio San Martín, adelante.
El cadáver de la mujer de 47 años y con signos de violencia ha sido hallado en una vivienda del barrio sevillano de Valdezorras esta tarde tras una llamada de emergencia presuntamente realizada por el supuesto agresor al filo de la 1:30 de la tarde. De hecho, la policía ha detenido a este hombre, pareja de la mujer, y la investigación apunta a un posible asesinato machista, aunque aún se barajan todas las hipótesis. De confirmarse que se trata de un crimen machista, sería el octavo asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja en lo que va de año en Andalucía.
El viento está dificultando las labores de extinción de un incendio declarado en Ourense, en la comarca de Valdeorras, que fue afectada por los fuegos de agosto. Los bomberos temen que las llamas que han quemado 700 hectáreas crucen a Castilla y León. Lara Capelo, adelante.
Hay dos grandes focos activos en Carballeda, uno que se desplaza hacia arriba y otro que baja hacia el río. Los equipos de extinción tratan de consolidar el perímetro y de evitar que el fuego se expanda hacia Castilla y León y, por otra parte, que salte el cauce del río. La Xunta asegura que no hay riesgo para la población, aunque de madrugada sí se vivieron momentos de tensión debido a la rápida expansión de las llamas. El recuento, como decía, se mantiene por ahora en unas 700 hectáreas. Con toda la precaución, hay cierto optimismo respecto a la evolución, siempre y cuando el viento siga amainando. Los primeros datos apuntan a un incendio intencionado.
Y dos personas están heridas graves después de que un autobús haya volcado en la autopista C32 de Barcelona. A bordo iban 60 personas, la mayoría salieron por su propio pie. Y tenemos una última actualización. Eloy Sadurní, adelante.
Según la última actualización que ha ofrecido Emergencias, el balance definitivo es de 2 heridos graves y 8 personas más hospitalizadas, la mayoría leves. El autobús había salido de Lloret de Mar y se dirigía al aeropuerto de Barcelona con 53 personas dentro cuando, por causas que aún se investigan, se ha salido de la carretera y ha caído por un terraplén, precipitándose unos 30 metros. Las autoridades locales hablan de milagro. Los bomberos creen que la zona donde ha caído el vehículo, cubierta de vegetación gracias a las últimas lluvias, ha amortiguado la caída. La mayoría de los pasajeros son turistas. Según la Agencia Catalana de Noticias, los dos heridos graves son el conductor del autocar y un menor. La declaración del conductor será clave para aclarar las causas del accidente.
Y de la crónica internacional, en Ucrania son ya 4 los muertos por el ataque de Rusia a varias ciudades del país, entre ellas la capital, Kiev. Los bombardeos con drones rusos que han alcanzado el edificio gubernamental donde Zelensky se reúne con sus ministros. La comunidad internacional ha condenado los ataques de Moscú. La Unión Europea, Francia, España, Italia, Finlandia y otros grandes aliados de Ucrania han reafirmado su compromiso con una paz justa y duradera. Lucía Pérez.
Es la primera vez desde que comenzó la invasión rusa que un misil impacta directamente en el edificio del gabinete donde se reúne el gobierno ucraniano. El ataque se ha producido esta mañana en el marco de la ofensiva aérea más intensa hasta ahora. Rusia ha lanzado más de 800 drones y 13 misiles sobre varias ciudades del país. La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaya Kallas, ha hablado con el ministro ucraniano asegurando que Rusia no quiere la paz y que los ataques son parte de una clara escalada. También ha prometido más apoyo militar y nuevas sanciones. Además de Bruselas, han condenado los ataques Francia, España, Italia, Finlandia y otros aliados de Ucrania que han reafirmado su compromiso con una paz justa y duradera. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha acusado a Moscú de pisotear el derecho internacional y ha pedido endurecer la presión sobre el Kremlin.
Israel ha amenazado con derrumbar otra de las grandes torres que aún quedan en pie en la ciudad de Gaza. Este domingo han matado a 31 civiles después de atacar escuelas y tiendas de campaña que sirven de refugio a los palestinos. Belu Jiménez.
Sí, son 31 las personas que han sido asesinadas hoy en Palestina y 29 de ellas han muerto a causa de los bombardeos en ciudad de Gaza. Esta es una de las bombas que el ejército israelí ha lanzado hoy sobre una mezquita en Ciudad de Gaza. Esta madrugada, además, han bombardeado varias tiendas de campañas de refugiados y un colegio, donde varias familias desplazadas desde el norte estaban pasando la noche. Además, hoy el ejército israelí ha lanzado un comunicado avisando del bombardeo inminente de otra de las torres de Ciudad de Gaza, la de Al-Ruya y sus alrededores. En este comunicado, además, instan a los palestinos a irse hacia la supuesta zona humanitaria en el sur, en Han Yunis, y esta amenaza forma parte de una campaña de ataques de Israel que busca derruir las últimas torres de edificios que quedan en pie en Gaza antes de hacerse con el control total de la ciudad.
Y ha dimitido el primer ministro de Japón y lo ha hecho justo antes de que su partido decida ir a primarias, lo que haría caer el gobierno. La coalición obtuvo un pésimo resultado en las pasadas elecciones de julio. Lidia Villalobos.
Buenas tardes, Almudena. Así ha anunciado Shigeru Ichiba su dimisión como presidente del Partido Liberal Demócrata y por consiguiente como primer ministro de Japón, ante el aumento de las críticas en su contra y las divisiones en el seno de su formación. Las negociaciones sobre las medidas arancelarias estadounidenses han alcanzado un hito y creemos que ahora es el momento oportuno, ha declarado. Su salida del partido es una forma de asumir los malos resultados electorales del pasado julio y como parte del acuerdo alcanzado entre la administración de Japón y la administración Trump. Estos hechos se producen un día antes de que acabe el plazo para que el partido gobernante tome una decisión sobre un extraordinario adelanto de las primarias internas a la presidencia de la formación.
Y en España, desde hace 2 años, es obligatorio que todos los colegios tengan un coordinador de bienestar que hace de enlace entre alumnos y servicios sanitarios en casos de salud mental. Mañana es la vuelta al cole y ninguna comunidad está cumpliendo con esta obligación. Laura Gutiérrez.
Sí, solo 2 comunidades autónomas han definido y completado las funciones del coordinador de bienestar en sus territorios, 8 han regulado la liberación horaria única para que pueda encargarse de sus funciones y solo 3 establecen un mínimo de 5 horas semanales. Son datos recopilados por UNICEF. En más del 80% de las comunidades todavía tienen que impulsar planes de formación para estos docentes que tienen un papel clave en la convivencia de los centros.
Ninguna comunidad autónoma ha implementado la figura del coordinador de bienestar y protección. Es muy relevante para prevenir y detectar de manera precoz problemas de salud mental.
Lara Contreras es portavoz de UNICEF. Vanessa hace esa doble función, es la pedagoga de su cole y también la coordinadora de bienestar.
Hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Tiempo estipulado, ¿no? El que puedo, el que tengo en mi casa. Los pasillos, los descansos, cambio niños a grupo, tiempo.
UNICEF dice que es clave darles más formación y establecer para estos coordinadores un horario de 23 horas semanales por cada 1.000 estudiantes.
Bueno, y en cuanto al tiempo, llegan las lluvias a Aragón, a Cataluña, también a la zona del Mediterráneo. La semana va a empezar además con descenso de temperaturas. John Jiménez.
Se espera que siga lloviendo a lo largo de la tarde en puntos del Cantábrico, Murcia y la Comunidad Valenciana, con especial atención en Almería, donde la EMET ha activado el aviso amarillo. Aviso amarillo también en Canarias, pero por calima. Y en el resto del país se espera que el cielo permanezca cubierto. Para mañana lunes, la EMET ha activado el aviso naranja en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana por fuertes lluvias, y el aviso amarillo para las Islas Baleares y Murcia. Las temperaturas bajarán de forma generalizada para mañana. En el Cantábrico no superarán los 20 grados. La máxima se prevé en Murcia, con 33.
Y por cierto, John, que a partir de las 8 de esta tarde vamos a poder ver el eclipse de luna, aunque la EMET ha advertido que las nubes pues van a dificultar la visión de este fenómeno astronómico.
La luna se teñirá de rojo entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche de hoy, hora peninsular, y alcanzará su punto álgido a las 8 y 11. Dadas las previsiones, Zamora y las Islas Baleares serán los territorios con mejor visibilidad. La luna de sangre, que sucede cuando la Tierra se coloca justo entre el Sol y la Luna, podrá verse en la mitad del planeta. El último de estos fenómenos se dio el pasado 14 de marzo y no se repetirá hasta las Navidades de 2028.
Pues ala, a las 8.